Qué bueno que llegó la revolución con Nani.
Ay, sí, la verdad que yo estaba extrañando porque el viernes pasado lamentablemente estuve sin voz y la verdad que extrañé mucho, pero estuvo bueno con Silvio Reich también, ¿no?
Sí, pero se te extraña los viernes porque la gente quiere saber de estas cosas nuevas que vos venís a plantear, que alguna cosita suma para la vida de cada uno.
Así es, y eso por lo menos es lo que tratamos de hacer cada viernes. Hoy les cuento que me acompaña Adinath Rinpoche. Él es profesor de yoga de varias escuelas, es profesor de Qigong, chef y terapeuta ayurvédico, numerólogo védico, escritor, tiene 9 libros escritos por él sobre estas disciplinas. También vivió por más de 1 año y medio en un ashram con yogis hindúes, así que le puedes preguntar el tema de Occidente. Y aprendió directamente de los maestros lamas tibetanos. Es fundador y director del Instituto Patanjali Uruguay y le damos la bienvenida. Adinath.
Gracias.
Un gusto tenerte acá, wow. ¿Cuánta sabiduría tenés vos, me
bueno,
parece?
Bueno, hoy el tema que nos compete, porque tenemos, podríamos hablar tantas cosas con él, pero hoy vamos a limitarnos a hablar sobre el Ayurveda, ¿no? Que si uno a priori busca la definición en las redes o en internet, lo que dice es la ciencia de la vida larga y feliz. ¿Tiene a esto algo de realidad?
Sí, bueno, es una traducción un poco romántica y larga, pero sí, es la ciencia del conocimiento de la vida. Está bien así, sí.
¿Cómo podríamos definir la Ayurveda?
La medicina del cuerpo astral.
¡Chan!
¿Qué es el cuerpo astral?
Bueno, todo existe en una matriz cuántica o invisible a los sentidos, así que calculo que es eso, que es la medicina que establece pautas para encontrar la causa de lo biológico en el cuerpo astral, en la matriz, en la matrix. Entonces, es un misterio cómo llegaron a esto, ¿no? Es un misterio también la acupuntura china.
Bueno, por ahí
pero
leí
es
también
muy funcional.
Que el Ayurveda, según estuve investigando un poquito, dice que es una de las medicinas tradicionales más antiguas que aún se practica. ¿Puede ser?
Es probable, porque es conocimiento védico y los Vedas no tenemos exacta la fecha en que se escribieron, porque antes de ser escritos fueron cantados por monjes en grupos. Así que lo que habían canalizado los antiguos rishis o profetas de esa antigua humanidad muy iluminada, de una era muy dorada, todo lo que ellos explicaron, estos seres impresionantes, extraterrestres, no sé, por decir algo gracioso, tal vez al comienzo lo cantaron en grupos como especies de bibliotecas ambulantes o en monasterios, y recién cuando apareció la lengua sánscrita, que es muy especial también, lo transcribieron, lo escribieron, y ahí se copiló en 4 libros grandes que se llaman los Vedas.
O sea que los Vedas son los conocimientos antiguos compilados en esos 4 libros.
Exacto. El Veda es algo así como sabiduría o conocimiento especial, profundo, y Ayurveda es la ciencia, el conocimiento de la vida.
Bueno, para alguien, por ejemplo, que no tiene ni idea de lo que es, que quiere acercarse a este tema, o sea, ¿qué le podrías decir? ¿Cuál sería la base de la Ayurveda?
La base fundamental en estas cosas es la apertura, porque si el programa de uno está muy cargado y muy completo, es imposible que entre más información. Y uno se maneja con el conocimiento cultural, social, familiar, religioso, con lo que tiene en la época y el lugar donde vive. Si la persona tiene apertura y dice, bueno, este sistema no me está ofreciendo una garantía en mi salud, no me está completando, no me hace feliz, no me da energía, no me hace estar en paz, hay que buscar por otros lados. Lo que se dice siempre al revés es como medicina alternativa. Creo que las medicinas occidentales son la alternativa de las antiguas. Y en el hecho de comer y de ciertas otras cosas que necesitamos gobernar en nuestra vida y regular, es como el principio fundamental. El que se quiera acercar a esto de la misma forma que en Occidente es muy difícil, porque al menos yo trabajando como terapeuta ayurvédico, lo primero que les digo, que los puedo guiar y orientar hacia el equilibrio de los doshas, que ahora vemos lo que es, pero la responsabilidad y el compromiso es únicamente del paciente, porque no puede andar con un hospital ambulatorio, ¿verdad? Y lo principal es ajustar la dieta y ciertas costumbres y regular aquello que realmente nos lleva al desequilibrio.
Hablemos de los doshas, ya que los trajiste a colación. ¿Qué serían los doshas?
Los doshas son tres principios básicos y fundamentales que se fusionan con los cinco elementos. Todos estamos constituidos con los cinco elementos, los cuerpos biológicos y toda la materia y todo el universo. Como el planeta Tierra tiene fuego en el corazón, en el centro, agua, tierra, aire y éter. El éter es el espacio cósmico y el aire es el éter en movimiento. El 99,9% de lo que existe en el universo es éter. Nosotros también somos un 99,9% éter.
Nos cuesta entender ese concepto.
No, porque es fácil. El agua, un átomo de agua es dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Hidrógeno y oxígeno son éter. Y la fusión de eso, la molécula, crea otro estado de la materia. Y siguiendo adelante, después del agua se forma la tierra, y antes es electricidad y fuego, y antes es aire y antes es éter. Y el ser humano tiene los cinco elementos, más la mente, más la inteligencia, más la conciencia. Así que cuando uno aprende de estas fuentes, tiene que tomar en cuenta que hay que hacerse responsable de la propia mente, de la propia inteligencia, la inteligencia superior sobre todo, que se llama Buddhi en sánscrito, y de la conciencia, que es la diferencia que tenemos con el resto de los animales o seres corpóreos en el planeta, que somos los que podemos elegir acciones o virtuosas o negativas.
Bueno, en esto que traes a colación sobre los ocho elementos que conviven en el ser humano, ahí ya marca un punto diferencial con la medicina alopática, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tener en cuenta al ser humano en su sentido integral, de mente, cuerpo y espíritu, y no solo las características físicas ni los síntomas de la enfermedad, ¿no?
¿Y entonces?
Entonces se podría decir que el origen de la enfermedad por ahí, para la ayurveda, es otro que para la medicina convencional.
Sí, la medicina convencional no es en todos los casos lo que voy a decir, además que todo lo que digo puede ser usado en mi contra. Pero está fundamentada en los síntomas, y el síntoma proviene de una causa interior, y el universo es mente, el cuerpo es mente también, se llama Anamaya Kosha, es la envoltura o la capa exterior de la mente, pero es una capa de la mente, lo que nosotros percibimos como materia y cuerpo. Y siempre nuestras raíces existen en el mundo interior, entonces es muy difícil que una persona que esté enamorada y que lleve una vida relativamente ordenada y que no tenga la frustración o el enojo o el miedo o esas emociones que son desarmonizantes, y está enamorada y está llevando una vida simple y natural, es muy difícil que una persona así se enferme. El origen de la enfermedad es psicosomático, 99,9, a no ser una puñalada en la espalda, una cosa así, un accidente, que también los traumatismos ya están explicados en, inclusive el cáncer y todo eso, en el libro La Enfermedad como Camino, que son tres budas, tres genios, psicólogos contemporáneos de Alemania, ¿no? Occidentales. Es un libro que puedo recomendar para las personas que buscan la salud integral desde algo interior y no desde algo externo.
¿Con qué tipo de enfermedades acude la gente a vos?
Con todo.
Con todo
y con la desesperación y la angustia de problemas emocionales, de todo lo que representa sentirse mal interiormente, de sentirse solo, de tener miedo, de estar en un proceso de separación, de pérdida de cosas y, y de desconexión. En general lo que dice la gente que se siente desconectada o que no puede integrar las cosas que siente con las que son y piensa, tampoco pueden integrar a su vida lo que les parece que es correcto porque están como presas de una situación social o cultural y hay como un montón de abandono y de tristeza en todo eso. Desde ahí es imposible construir algo bueno. Entonces el terapeuta ayurvédico es a la vez psicólogo y como guía espiritual también, porque obviamente dentro de las terapias se mandan ejercicios de choque con agua, que son limpiezas, meditación, ayuno tal vez, servicio también, gentil y amoroso, ocuparse de otra forma de la familia y conectar con la fuerza del amor y hacerse responsable de que lo que estás viviendo en el presente no lo puedes cambiar porque eso lo has generado consciente o inconscientemente en el futuro, en el pasado. Lo único que podemos hacer nosotros es elegir conscientemente qué sembrar ahora para cosechar en el futuro. Lo único que podemos hacer en el presente con esto que se llama libre albedrío es cambiar el futuro. Entonces no podemos salir de inmediato de la enfermedad. Tampoco queremos tapar el síntoma, al contrario, queremos explorar la enfermedad, abrazarla e integrarla para que nunca más suceda, porque en la medicina de los síntomas te sacan el síntoma, entonces parece que mejoraste, pero esa es la medicina del sonso, ¿verdad? Porque eso es querer seguir adelante con tu sistema que es nefasto, no digo el sistema en general, sino el de uno mismo, que es nefasto, que no hace que prestes atención a lo que pensás y sentís y que no te puedas evaluar ni ver, ni tengas un juicio objetivo. No solo son los doyas que tenemos por naturaleza en el encuentro entre el esperma y el óvulo en el momento de la concepción, que se genera una matrix antes que un cuerpo, ¿verdad? No es la prakriti, se llama, la naturaleza que tenemos de esos doyas, que podemos tener más vata, pita o kafa o las 9 u 11 combinaciones posibles, sino es la guna que nos gobierna, es decir, si es sattva, rayas o tamas. Si veo que el paciente tiene más tamas, entonces...
Perdón, te da un paréntesis porque los gunas que vendrían a ser los impulsos mentales...
Las gunas gobiernan los impulsos mentales, entonces hay alimentos que no convienen, porque en Ayurveda hay una forma de alimentarse que es completamente diferente, ni siquiera es vegetariana, porque es más allá de eso, porque el peor de los alimentos es un vegetal considerado para esta filosofía y medicina. Entonces, espera que no me quiero perder de la pregunta. Básicamente no podemos hacer cambios si no tenemos objetividad porque estamos envueltos en tamas. Tamas es obnubilación de la conciencia, es un poder que hace que la persona, no importa el brillo que tenga, se le opaque y no pueda tomar decisiones neutras. Rayas siempre toma decisiones egoístas y eso siempre genera dolor. Tamas es la locura y la muerte, y rayas es dolor hacia los demás y hacia uno mismo. Es la locura y la necesidad que tiene el egoísmo por prevalecer. Y sattva se asocia a la inteligencia superior, que es la única herramienta que tenemos los seres humanos para cambiar nuestros destinos. Es decir, la inteligencia superior es la que se asocia a la felicidad y al amor y a la bienaventuranza, es decir, a lo humano divino que tiene el hombre. El egoísmo te lleva a lo humano animal y en rayas, y tamas te lleva al infierno, a la locura y a la desolación. Entonces, el alimento sufre 3 transformaciones. La parte más densa se excreta del cuerpo. La parte intermedia reconstruye el cuerpo si consideramos todavía que necesitamos comer. Ese ya es otro tema. Y la parte más sutil va al pensamiento. Tomando esta última parte de este verso antiguo, es que tomamos en cuenta, primero, cuáles son los alimentos que no convienen.
Según qué tipo de...
vibración tienen. Ajá. Y lo que producen como un efecto en la mente. Lo más denso se excreta, orina y heces. lo intermedio reconstruye el cuerpo, es el sistema metabólico, el sistema catabólico saca del cuerpo lo que no le corresponde, lo que sobra, y la parte más sutil va al pensamiento. Por eso algunos dicen que somos lo que comemos. No somos lo que comemos, somos lo que pensamos y lo que sentimos. Obviamente, pensar y sentir mejor se considera y se consigue descartando de la dieta, descartando aquellos alimentos que vibran denso o que aumentan nuestra capacidad egoísta o de la locura y la desesperación.
¿Cuáles, por ejemplo?
El peor de los alimentos, me estabas preguntando. Sí. El peor de los alimentos es el ajo.
¿El ajo? Ahora dicen que es tan bueno, hay cápsulas de ajo y todo eso para comer.
Bueno, puede ser que haga
¿pero
algo.
Para todas las personas igual el ajo?
Todas las personas tenemos mente, inteligencia y conciencia. Algunos tienen más y otros tienen menos. Inclusive algunos libros dicen que algunos seres nacen sin inteligencia. Así que se debe considerar eso también, el grado de evolución intelectual, el grado de evolución espiritual, y dónde está el proceso de la persona y sobre todo la sintomatología que trae.
Te hago una pregunta, vos como terapeuta, ¿cómo sí. diagnosticás a la persona cuando va por alguna afección?
Yo te veo y ya sé lo que te pasa, perdón, es horrible.
Ay, no te quiero preguntar, me da miedo.
No, lo hablamos en privado, sí. Sí, obviamente que esto es como las confesiones en los monasterios, ¿verdad? Claro, porque el terapeuta tiene que saber dónde vivís, con quién vivís, qué te está pasando, cómo es tu vida en todos los ámbitos, no venir con un dolor de cabeza y dar una aspirina, no es así, eso es arcaico, ya sabemos que no funciona y que no somos todos iguales, que cada uno necesita en tiempo, lugar y circunstancia una medicina particular.
Muy bien.
Entonces, volvemos al ajo que les impactó.
Sí, pero yo quedé súper impactada.
En el rango de lo tamásico, de lo peor, viene así. Escuchen esto porque es fatal.
Agárrense.
Perdonen, pero ustedes preguntaron, así que si...
Vos decís eliminarlo de tu vida, porque es lo que estás diciendo. Vos solo eliminaste el ajo.
Y por supuesto, sino que estoy hablando lo que
para
hacen
los chef en este momento, cocinero, mi novio cocina pila con ajo.
Bueno, tengo un amigo que me dijo, no me digas eso, porque yo pongo ajo y cebolla y aceite y después veo que voy a cocinar.
Sí.
Pero bueno, sabemos de dónde viene, de Italia y de España, y no son los grandes referentes a ser angelicales, ¿no? ¿Verdad? Mi familia es tana y gallega, entonces te puedo decir cómo vivieron y sobre todo cómo murieron, que es nefasto.
Entonces, ¿qué otros alimentos? Ajo y ajo, a ver, nombrarnos otro ranking.
En un momento que la papa tenía una energía muy negativa.
No, eso es otra cosa. Vamos por partes y así completo las preguntas para los que están escuchando con ansiedad y no pueden intervenir ahora y están así.
viene
primero el ajo, después viene el cerdo y después viene la rata, en ese orden de cochinada. Así
claro,
que,
pero bueno, el cerdo, sí. Recordemos el cerdo que dice, la cultura sí. La cultura judía, por ejemplo,
sí,
lo eliminó, pero viene de la impureza, ¿no?
Lo que le alimentaban a los cerdos para...
No, no es solo... Pensemos en algo más allá de lo material. Es vibración que no conviene. Es decir, uno se quiere asociar a personas lindas, a personas inteligentes, a personas amorosas y todo lo demás. Come ajo, puede ser que tu naturaleza sea muy buena, pero te va a sacar de lo mejor. Es decir, hay un antiguo verso que dice, maestro, le pregunta al discípulo, ¿qué hay de esos maestros y estas personas tan iluminadas que comen estas cosas, aquello y lo otro, y tienen una vida un poco libertina? Y el maestro le contesta, serían mejores aún si no lo hicieran. Es decir, que siempre podemos afinar un poco más. Así que es el ajo, son los hongos, es los huevos, todas las carnes. Cuanto más vegana y más pura la dieta, mejor, los lácteos.
¿Y cuál sería un alimento al revés, súper bueno para consumir?
La papa es súper buena.
¿Sí?
¡Aguante la papa! ¡Gracias!
El arroz, las verduras en general, las hierbas medicinales. Ahora, se toma en cuenta lo que es imposible de ver al ojo humano, y está escrito hace 10.000 años. El arroz es un alimento puro, el arroz blanco, por ejemplo, es un alimento inocuo, ¿verdad? Es sádvico, es sattva guna. Pero a las 3 horas de cocinado, el arroz, tú no lo ves, si entras con un microscopio, sí, se llena de bacterias y se empieza a descomponer. Quiere decir que en Ayurveda, en la línea yógica o pura, porque la Ayurveda está diseñada para todo, ya sea que comes carne o no, o lo que sea tu vida, donde estés, los hospitales atienden a todo el mundo, no van a seleccionar a los angelitos, ¿verdad? Entonces, lo que sugiero es que... ¿En dónde estaba?
En el tema de los alimentos que son buenos.
De que se fermentan a las 3 horas. El arroz es un alimento muy puro, pero a las 3 horas cambia de guna, se hace tamásico porque ya se está descomponiendo. Y mientras que hablo de alimentación...
¡Ay, me diste hambre!
¿Cómo te va a dar hambre mientras que estamos charlando de qué comer y qué no comer y vas a pelar una barrita de cereales acá?
Ay, perdón, esto, te parece una falta de respeto.
Yo creo que tenés que arrodillarte en maíz y pegarte con un rebenque, ¿no?
¿Con un rebenque?
No.
Pero está bastante bien, ¿te parece? No. Los cereales son buenos.
Es que ¿cómo algo? Vamos a hablar y comer a la vez. Dice... comer, mira, aguantate un poco. Si no hace falta comer, eso es un estado de ansiedad que te produjo algo.
Puede ser, tengo agua.
Mira, dice
agua así.
Comer, excretar, tener sexo y orar o meditar no son actos que deban hacerse en público. Así que cerraremos.
¿A comer decís tampoco?
Y no.
Pero bueno, pero comemos en público todo el tiempo.
Bueno, pero eso es la cultura que te lo permite y que tú creas que está bien. Pero hay un sacrificio de vida para sostenerte. Es un ritual. ¿Y por qué lo vas a hacer?
Vos decís que vivirlo, claro. Vos decís de disfrutarlo del momento.
Es un acto íntimo. Es un acto íntimo, como tener sexo, como orar y como defecar. Nadie lo hace en la calle. Pero sin embargo, comer sí.
Y comemos corriendo a veces. A mí algo que me chocaba en Estados Unidos era la gente comiendo en la calle, caminando,
es
corriendo.
A mí me ha pasado con tanta celeridad que vivo la vida, comer en el auto. O sea, es horrible.
Sí. Comer en el auto, ¿no?
Bueno, feliz comiendo en el auto.
Es un acto privado, pero es un acto inconsciente. Es para satisfacer los sentidos, pero no hay relación con lo que uno está haciendo.
Te cambio de tema.
Dale.
Y menos ya mal. No me comí la barrita de cereal. Y después el rezongo.
No, porque yo... Algo estuve hablando alguna vez sobre Ayurveda con
¿querés que me coma las papas fritas acá o alguna cosa?
¿Las
mientras...
papas fritas las permitís?
No, las papas sí, los fritos no.
¿Por qué te dicen, por ejemplo, vos sos kafa, vos sos pita, vos sos vata? ¿Cómo sabes qué sos?
Por las características biotípicas, así,
¿yo qué sería con él?
Pita, vata, bastante parejo, sí.
Pita, vata, ¿y qué significa eso?
Que tenés mucho fuego y aire en tu constitución. ¿Y tú cómo es tu nombre?
Camila.
Camila.
Estoy temblando.
Camila también es pita vata.
¿Somos pita vata las dos?
Sí, las dos. Porque, mira, rápidamente, porque además es que es un cierre. Si me pongo a hablar puedo estar toda la vida.
A mí me parece súper interesante. ¿Puede venir? Yo quiero que venga otro día.
Bueno.
También, o sea, dentro de un tiempo te traemos de nuevo porque nos queda todos, no sé cuántos capítulos más, me parece.
Es que no es tan fácil de comprender. A mí siempre se me hace un poquito difícil, ¿no?
Fácil,
creo que
también.
Hay que practicarlo.
No sé si tengo ganas de venir de nuevo.
¡Ay, qué mal!
¡Es re peleador, saben! ¿Saben qué?
¿Ves? Si uno asocia
yoga... Claro, sí. Claro, es que lo que te da la meditación y estas cosas es que te permite no ser presa de una situación como esta, que me están... No, me están haciendo rehén. Sí, claro que vengo con gusto. Me encantó la invitación, me siento muy honrado y agradecido. Y ojalá que sea de utilidad para el oyente, ¿verdad?
Pero complétanos lo que nos estabas diciendo.
Bueno, las personas que son pita predominantemente tienen el pelo rojo o rubio. O son prematuramente entrecanos o calvos los varones. Después tienen pecas, tienen lunares... Y tienen ojos claros, verdes o celestes, que no es el caso de ustedes, pero tampoco son ojos negros absolutos. Después, lo blanco del ojo lo tienen a veces como rojo. Después, bata es más bien delgado, alto o bajito, pero delgado, huesudo, de venas salientes, con mucha movilidad en su cuerpo, su sistema nervioso es muy activo. Tiene una memoria rápida y olvida fácilmente.
Me identifico 100%.
Sí, después pita, tiene una memoria más intermedia y tiene tendencia al enojo, ¿no? Y a ser dominante. Después, Kapha es más sedentario, le cuesta emprender actividad, es posesivo y tiene memoria a largo plazo, es una persona, si está sádvico, consistente, amoroso, es como el gordo bueno, ¿verdad? Y Vata es el flaco loco y Pita es el enérgico y dominante como el vikingo. Entonces, obviamente eso es lo que prevalece en uno, pero estamos constituidos por los tres, tenemos los tres doyas, no es que somos uno solo. Y entonces, los doyas, la impronta que tenemos en nuestra matrix determina cómo nos movemos psicológicamente y también las características biológicas. Porque Pita es metabolismo, es vesícula biliar, hígado e intestinos delgados. Vata es aire y se empedurra, ¿no? Así tiene mucho aire en el cuerpo, duele y tiene tendencia a la constipación también. Y Kapha tiene metabolismo lento, es anabólico, siempre en crecimiento, en coherencia y así, en cohesión, etcétera, etcétera.
Hay millones de seguir hablando. Ah, es tremendo, pero bueno. Es como un mundo nuevo, con dos términos nuevos. Imagínate, la gente se puede marear un poco, pero
que no se mareen. Vienen, les pasan mi teléfono y les cobro la consulta y los desenrío enseguida. Y se van felices y yo me quedo más contento con el bolsillo lleno.
Sí, es súper sincero.
Y claro, sincero, sí. Pero me ocupo con mucho amor de las personas y no doy turnos de 15 minutos y puedo estar dos horas.
¿Cuánto dura una...?
Lo que haga falta. Eso, bueno, tampoco importante. Vamos a hacer el muro de los lamentos y estar todo el tiempo ahí.
El muro de los lamentos.
Sí. No, porque los voy a escuchar a toda la problemática que traigan, ya sea biológica o psicológica. Y les mando a hacer deberes por 21 días.
¡Ya!
Y después de 21 días, por internet, un ajuste fino. Y en 42 días están brillando como bebés.
Contanos dónde te puede ubicar la gente que le interese la Ayurveda y quiera hacer una consulta.
095-03-8081. Adinat es mi nombre. Y
Adinat. Maestro,
igual va
Adinat
a quedar en producción y esta nota se cuelga.
Maestro es muy gracioso.
Sí, pero... te pusieron acá maestro. Escucha, bueno. Terapeuta. Pero, ¿y tenés un Facebook, una red social? ¿Me vas a mandar al diablo en este
sí,
momento?
Ponen Adi Rim... No, pero ¿para qué? Por WhatsApp es mejor.
¿Qué?
Ahora.
No, WhatsApp.
WhatsApp, más 598 y 95038081.
Muy interesante, te queremos volver a ver.
Yo también.
Bueno, la verdad me encantó todo este acercamiento al mundo de la Ayurveda, así que muchísimas gracias, Adi.
Gracias, Nani, por traernos, pero mira, me avisa un mundo nuevo vos.
¿Viste? Esto y es una revolución.
Gente. Ya vas a empezar la consulta en estos días.
Sí, pero no sé qué hacer con el ajo, me dejaste como pensando.
Y el ajo es para espantar los vampiros.
Bueno, lo podemos usar para eso.
Ponerlo para decorar la casa.
Claro.
Muchas gracias, Nani, por estar acá, que vino fantástica con su maquillaje porque tiene un casamiento.
Tengo casamiento.
Sí, gracias, Nani.
Le mandamos un saludo
gracias
a Seba y a Soledad que se